Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Oiga, de Venezuela hay tanto que hablar y con tantos que hablar, ¿no? Y con tantos que hablar. Quiero hacer una analogía muy importante en el caso venezolano. En la ciencia usted dirá, ¿y tú qué tienes de científico? Bueno, yo estudié, por si no lo sabía, biología marina, una de mis carreras, ¿no? Trunca, pero estudié biología marina. Y hay una máxima en el tema de los experimentos científicos. ¿Sí? Y esto se aplica en cualquier rama de la ciencia. Cuando tú haces exactamente lo mismo, el resultado va a ser igual. Cuando todos los elementos se repiten una y otra vez, las acciones se repiten una y otra vez, el resultado siempre va a ser igual. De ahí viene la repetición de los experimentos para confirmar que, en efecto, cada uno de los elementos utilizados en ese experimento te van a dar siempre el mismo resultado. En la vida es lo mismo. En nuestras vidas, ¿no? En la aplicación personal, queremos cambiar nuestra forma de vida, tenemos que empezar a cambiar esos factores, esos elementos para obtener un resultado diferente. Si seguimos viviendo exactamente igual, el resultado va a ser siempre el mismo. Es algo lógico, es sentido común, ¿verdad? En el caso de Venezuela, es prácticamente lo mismo. ¿Qué le quiero decir con esto? Siguen siendo los mismos actores, con las mismas intenciones, con las mismas propuestas y el mismo resultado. Que sigue Maduro ahí y que las cosas siguen igual y van de mal en peor. Desde que tengo uso de razón en la cobertura de Venezuela, y mire qué he cubierto Venezuela, y usted lo sabe, en el big picture, como dicen los estadounidenses, en el escenario completo, me doy cuenta de que hay una repetición de los elementos en el experimento, que la oposición, que aquellos que están en contra de Maduro, que aquellos que buscan una salida, han venido repitiendo una y otra vez, lo mismo, el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Que si el cambio de dirigencia, que si el G4, que si elecciones presidenciales, pero que un CNE nuevo, que... pero nada ha cambiado. Se siguen repitiendo los mismos escenarios y se siguen obteniendo los mismos resultados, tal cual lo especifica y lo determina la ciencia. ¿Sí? Tal cual usted lo aplica en su vida y logra diferentes resultados, son los mismos siempre. Lo mismo está pasando en el ámbito de la política venezolana y de otros países, pero concretamente la política venezolana. Sin embargo, de pronto alguien irrumpe en este escenario al que hay que darle mucho peso. Mucho, mucho peso, ¿eh? Porque si alguien sabe los entretelones de todo lo que ha venido ocurriendo en Venezuela desde que se abrió una gran ventana de oportunidad con el tema de Juan Guaidó, es él. Es él porque lo vivió de cerca, porque además él pagó el precio de ir a prisión por ese apoyo, esa cercanía a la estructura alterna de Juan Guaidó. No así Juan Guaidó, pero fue él, fue Roberto Marrero. Roberto Marrero, que sí terminó en prisión. Roberto Marrero me parece que es hoy, al menos así lo entiendo en la carta que me envió para explicar el por qué renunciaba o se retiraba del Partido de Voluntad Popular, un partido que él también fundó. Me parece que es ese elemento o ese factor en la fórmula que le puede traer un resultado diferente a los venezolanos. Me parece que ese es el elemento que puede cambiar el experimento científico. Me parece que ese es el elemento el que puede provocar un resultado diferente. Si se le pone atención y se le hace caso a Roberto Marrero. De entrada es muy concreto en su carta. Me cansé de perder, es necesario vencer, dice Roberto. Hay un punto muy importante que es algo que yo le he venido diciendo a los venezolanos de a pie, a los venezolanos de oposición y a todos los que me encuentro, que me parece un absurdo, me parece un absurdo. Cuando, y Roberto Marrero reflexiona en este sentido, en esta carta, de la misma forma, y es que es absurdo pensar que se puede combatir a lo que han definido diferentes gobiernos, también el de Estados Unidos, como una dictadura con democracia. No se puede. Es que las dictaduras no entienden de democracia, ¿no? Pero entonces las propuestas son democráticas. Se habla de elecciones cuando se la robaron, cuando no se llevaron a cabo elecciones, cuando se impuso Nicolás Maduro. Y cuando hay un Consejo Nacional Electoral viciado y cuando estaba Tibisay y Lucena, es absurdo pensar que un proceso democrático como las elecciones libres van a aplicarse dentro de una dictadura, porque la dictadura no entiende de democracia. Y ahí está la clave. Siempre se lo he dicho, tienen que dejar de buscar una solución democrática a algo que no la tiene. No la tiene. ¿Por qué no tiene solución democrática? Porque simple y sencillamente las dictaduras no entienden de democracia. Y si el mundo entero entiende de democracia, pero el país y el coto de poder que se encuentra en ese momento controlando al país no entiende de democracia, no va a haber espacio. Porque ni Estados Unidos va a forzar la democracia hacia el interior de Venezuela, ni la Unión Europea, ni ningún otro país. Como nos hemos dado cuenta en la repetición del experimento, no importa cuánta presión se haya ejercido en contra del régimen de Maduro, de la dictadura, la democracia no ha podido ser inyectada. ¿Y el resultado cuál es? El mismo. Roberto Marrero, habla precisamente de ese punto, ¿no? Si se define así a Maduro, pues, ¿cómo poder pensar en una solución democrática? Hay muchos otros temas muy importantes que vamos a estar hablando hoy con él sobre lo que propone y el por qué se va. ¿Por qué se va? Pero dice algo muy cierto. Me cansé de perder. Es necesario vencer. Y creo que finalmente es el sentimiento de esos más de 7 millones de venezolanos que están fuera del país. Se cansaron de perder. Se cansaron de perder y la única solución fue salir del país. Salir huyendo. Pero ¿cómo vencer entonces? Vamos a hablar con Roberto Marrero, es mi invitado esta noche. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Marrero VZLA. El hashtag es Conclu Marrero VZLA. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclu Marrero VZLA. Esa es la etiqueta, por favor, sus comentarios con esa etiqueta. Mire, en el frente de Juan Guaidó, pues se le acumulan, valga la redundancia, muchos frentes. La semana pasada supimos que su interinato podría tener los días contados, al menos. Es lo que una fuente diplomática cercana a la oposición venezolana le dijo a CNN, que Estados Unidos planeaba quitarle el reconocimiento de presidente interino en enero. Mientras que otra fuente opositora nos confirmó que eso era algo que había sido negociado desde hace tiempo. A esa noticia se suma una importante baja en las filas de Guaidó, que es precisamente Roberto Marrero. Él fue su jefe de gabinete. Y Roberto entonces renuncia al partido que también él fundó, Voluntad Popular, que es la plataforma que lanza finalmente a Juan Guaidó y lo posiciona como una gran oportunidad, una gran ventana, una gran esperanza en su momento. Roberto Marrero, a pesar de todo esto, a pesar de haber tenido que pasar por prisión precisamente por el respaldo y el apoyo como jefe de gabinete a Juan Guaidó, dice: estoy cansado de perder, me cansé de perder. La renuncia de Marrero enfrenta de nueva cuenta a la oposición venezolana con su principal enemigo, la división. Y yo le agregaría la falta de claridad. Porque Roberto lo deja muy claro. La unidad en la cúpula está rota. Esa es la claridad y la transparencia con la que debería hablar la oposición a los venezolanos para buscar la solución conjunta. Pero cuando las cosas no son claras y no se dicen, tampoco se encuentra claridad para las soluciones. Roberto lo deja claro y lo dice como es. Es que no tiene nada de malo el que se rompa una unidad. Lo que tiene todo de malo es que no se reconozca que se ha roto, porque entonces nunca habrá una solución. Es como el alcohólico, para poder solucionar su problema, primero tienes que aceptar que eres alcohólico. Desde ese punto, desde la aceptación, se parte para encontrar una solución. Pero la oposición pareciera estar enferma de esto, de no aceptar cuál es su enfermedad, para entonces poder encontrar una solución. Marrero cree que la oposición venezolana ha perdido una oportunidad única y achaca ese fracaso a un puñado de egos, que es lo más triste y doloroso. No sorprendente, al menos no para mí. Siempre se lo he dicho aquí. Son los egos y los intereses personales que no deberían de estar por encima del bienestar del país, pero lo están. Para Roberto, la oposición venezolana debe, ante todo, reunificar la unidad. Roberto Marrero ha sido uno de los colaboradores más estrechos de Guaidó, ya se lo dije, se lo repito. Lleva más de 2 años viviendo en el exilio, después de que su activismo político lo llevara a prisión, su apoyo a Guaidó lo llevara a prisión. Y ahí funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia del SEBIN lo detuvieron. El 21 de marzo de 2019 lo acusaron de los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir, conspiración y ocultamiento de armas. Este machote que utilizaban para meter presos a todos los que podían de la oposición, porque finalmente eso es, ¿no? Es como un formulario, igual que Nicaragua, que se repite una y otra vez para acusar a opositores y poderlos llevar presos. Los cargos, por cierto, fueron desestimados por la Fiscalía, negados por él. Y más de un año después, Marrero salió de prisión como parte de lo que Nicolás Maduro presentó como un indulto, imagínese usted, a 110 presos, entre ellos, pues, importantísimos opositores como Roberto. La excarcelación fue el resultado de la negociación del oficialismo con una parte de la oposición de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020. Marrero defiende que la suya ha sido una decisión meditada, no visceral, pensada, en la que se tomó el tiempo, y así lo dice al inicio de su propia carta. Decidí esperar un tiempo para ordenar mis ideas y evaluar los pasos a seguir en mi actividad política. La carta en la que comunicó su renuncia a Voluntad Popular señala que el liderazgo que tenía la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó se vinieron a menos, y aprovecha para llamar a Juan Guaidó a revisarse. Marrero expuso además 2 razones concretas por las que se separa de Voluntad Popular. La primera dice que si afirmamos que en Venezuela gobierna una dictadura, y esta es la parte que yo le decía, es absurdo o cuando menos poco eficiente enfrentarla con mecanismos democráticos convencionales. Completamente de acuerdo. Coincidimos, Roberto, y lo he venido diciendo durante años, creo yo. ¿Cómo qué? ¿Qué mecanismo democrático hace referencia a Roberto? Un partido político. Claro. Y añade que tiene más lógica una coalición de todos los factores en un frente común. Claro. Si se quitaran los egos del medio, ¿no? Le agrego yo, Roberto. Y como segunda razón, alega que Voluntad Popular en su dirección política no está cumpliendo el fin por el cual se fundó: liderar la política para recobrar la democracia. Roberto concluye asegurando que la crisis actual en Venezuela no se resuelve con una elección presidencial, sino con elecciones generales. Sí, elecciones generales en un contexto democrático, Roberto, caemos en lo mismo. Y aquí es donde yo encuentro un poco contradictoria la carta de Roberto. Si no se pueden aplicar mecanismos democráticos convencionales para poder salir del régimen, ¿cómo pensar en una elección general que es un mecanismo democrático y que no tiene cabida para el régimen? Bueno, se lo voy a preguntar de una vez porque él es mi invitado esta noche. Así le doy la bienvenida a Roberto Marrero, ex jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Bienvenido.
Dios te bendiga, Fernando. Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias a ti. Aquí tengo la carta, por cierto. Gracias por haberme la mandado. Gracias por la confianza, mi estimado Roberto. Fíjese usted que la última vez que vi a Roberto, nos estaba llevando la marea, a él y a mí. Estábamos en una de las playas aquí de Miami. Me encuentro a Roberto ahí en el medio del mar, de verdad, tal cual. Y no pudimos parar de hablar, Roberto, tú y yo en ese momento, de la política venezolana. No pudimos hacer otra cosa en el medio del mar, en un paraíso, hablando tú y yo de política metidos en el mar. Y en ese momento, te voy a ser muy honesto, ni me imaginaba siquiera que Roberto Marrero iba a renunciar a Voluntad Popular, que Roberto Marrero iba a decir, me cansé de perder, es necesario vencer. Y yo te quiero preguntar, Roberto, en ese momento que hablabas conmigo, ¿ya lo sabías? ¿Ya estabas claro de lo que ibas a hacer o todavía estabas meditando?
No, estaba meditándolo. De hecho, a mí me agradó mucho ese encuentro porque, bueno, Fernando El Rincón es una celebridad, sobre todo en Florida, en Miami, y andaba en una playa pública y dije, oye, ¿viste? Él viene con las playas que viene uno. Mi esposa, durante mi cárcel, a veces iba mucho a meditar a ese sitio, en una playa, se llama El Farito. Y bueno, después tenemos la costumbre de una vez al mes de ir por allá y recordar esos momentos, pero ahora como familia todos juntos, ¿no? De verdad que fue un hallazgo, fue una suerte vernos ahí. Y recuerdo que ese día también te dije, oye, Fernando, te pido disculpas en nombre de los venezolanos por todo lo que nos has apoyado y porque también estás defraudado. Pero yo puse en mi carta que me cansé de perder, pero no me cansé de luchar, ni me canso de tener esperanza. Por eso es que doy un llamado importante y un cambio de posición, alguna alerta política sobre errores que se están cometiendo, pero también digo, no las soluciones, pero doy algunas pistas de mis ideas. No tengo la razón 100%, pero pienso que si algo estamos haciendo mal es que no estamos yendo unidos. Entonces vamos a apartar ese puñado de egos y vamos a unirnos, que porque lo que sea que vayamos a enfrentar, en democracia o en dictadura, unidos es mejor. Entonces, creo que eso es la clave fundamental del tema, es unir toda la cantidad de liderazgo opositor, que es enorme en Venezuela, en una coalición que tiene que ir más allá de los partidos, porque la ideología de izquierda o derecha no tiene sentido cuando no hay derechos humanos. O sea, no, de estar hablando sobre los derechos del concebido, del no nacido, sobre matrimonio igualitario, sobre esa suerte de derechos humanos progresivos que hay en otros países cuando no hay el derecho a la alimentación, no hay el derecho a la vida, no hay el derecho a la educación, hay una dictadura, no hay derecho a elegir libremente, pues no tiene sentido tener diferencias ideológicas y por eso es que creo que deberíamos militar todos en la unidad, que es la, de hecho, nuestros diputados fueron electos en la tarjeta de la MUD, en la de la unidad. No fue, nadie votó por Voluntad Popular o por AD o por COPEI o por Primera Justicia o Nuevo Tiempo. La gente votó por la unidad y fue una victoria enorme que por desuniones de unos egos se ha ido difuminando y se ha ido perdiendo ese efecto y esa herramienta poderosa que era la unidad de la oposición venezolana.
Roberto, podemos dar nombres. Yo sé que tú eres muy diplomático, pero me parece que al toro por los cuernos, ¿no? Aquí hay egos que tienen nombre y apellido. Estamos hablando de Leopoldo López, estamos hablando de Enrique Capriles, estamos hablando de María Corina Machado, estamos hablando de Henry Ramos Arup, estamos hablando también del propio Juan Guaidó. Estos egos se han venido confrontando desde hace mucho tiempo, Roberto. Y mira, voy a incluir al alcalde Ledesma, lo voy a incluir, porque ha sido imposible... Imposible alinearlo, Roberto. Cuando tú me dices esto, yo hacía una analogía al principio del programa y decía, los experimentos científicos son muy claros. Si tú repites los mismos elementos durante todo el experimento, el resultado es el mismo un sinnúmero de veces hasta el infinito. Y es lo mismo que está pasando. Se están buscando, en esta propuesta que me dices tú, estás buscando la misma fórmula que se buscó durante tanto tiempo. Pero no han cambiado los egos, ni de Enrique, ni de María Corina, ni de Ledesma, ni de Henry Ramos Arup, ni de Guaidó. O sea, no han cambiado. Esos egos siguen ahí. A pesar de que saben cuánto les ha costado mantener sus egos, Roberto, ¿por qué crees tú que vas a poder encontrar un espacio en esto a través de tu carta? Creo que lo primero que hay que hacer es decírselos de frente, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Roberto?
Sí, y de hecho estás dando la solución. No, el problema son los presidenciables. Los candidatos presidenciales, los egos presidenciales, no pueden ser los negociadores de la unidad. porque no puede haber unidad cuando están en una eterna campaña. Personas que, como yo, o como 100, más de 100 diputados que están en Venezuela, a quienes les ratifico mi apoyo, mi admiración y mi respeto. Porque, Fernando, no es fácil. Yo pasé una cárcel, pero ellos los extorsionaron. A esos diputados en Venezuela les ofrecieron dinero. Les dijeron, toma un maletín lleno de dólares. Cifras astronómicas, más de $1,000,000. Les ofrecían carros blindados, les ofrecían inmunidad, que no los iban a fastidiar, para que se vendieran y traicionaran a sus electores y se entregaran al régimen. Y no lo hicieron. Ahí es que está el talento. Ahí es que está el valor de la unidad de Venezuela. Y los candidatos, bueno, habrá que ir a una primaria y ellos se escogerán, verán quién gana y quién será el líder de la oposición. Pero mientras eso ocurre, tenemos que unirnos mínimo en la Asamblea Nacional. Esos diputados del 2015 que fueron electos el 6 de diciembre, que siguen siendo diputados porque no ha habido una elección que los sustituya, porque la última elección nacional que hubo en Venezuela fue ese día, 6 de diciembre de 2015. Bueno, ese liderazgo está ahí. Y es mi temor y lo que me hace hacer la carta y tener renunciar al partido es que estoy viendo cómo hay gente argumentando que hasta el 5 de enero llega el gobierno interino y hasta el 5 de enero se apoya la Asamblea Nacional. Y bueno, como que de aquí para adelante nos vamos a encargar de una nueva, lo llaman nueva institucionalidad, algo así, un invento para violarse la Constitución. Y en la Constitución, en materia de derecho constitucional, derecho humano, no hay partido político que valga, ni parcialidad política que valga. La Constitución es clara, artículo 233. En Venezuela no hubo elecciones. No hubo elecciones y lo reconoce el mundo, Europa, Estados Unidos, y nos están apoyando por eso. Que se ha venido menos el apoyo, pero por supuesto si los liderazgos están todo el día peleando. En las reuniones con nuestros aliados se pelean y se contradicen. ¿Quién va a querer apoyar a una gente así? O sea, bueno, que se hagan un lado y esa Asamblea Nacional electa con esos diputados y hay cantidad de talento en Venezuela opositor, pero el cuerpo político de la Asamblea Nacional tiene que cohesionarse y olvidarse de esas diferencias de los egos. Porque además ahí no llego, porque esa gente está ya sufriendo y viviendo en Venezuela, o algunos en el exilio como yo, y no somos candidatos presidenciales, claro. Somos candidatos a querer una buena Venezuela y a libertar y volver a nuestro país en democracia. Y los que tenemos el mismo interés en común tenemos que unirnos. Los que tienen grandes diferencias personales, que no se quieren unir, como por ejemplo Leopoldo con Julio Borges, que nunca van a llegar a un acuerdo, bueno, perfecto, nadie les quita su derecho, siguen siendo venezolanos, pueden hacer política, pero déjenos unirnos a los que nos queremos unir en busca de una solución.
Sí, me faltaron muchos nombres. Trajiste a Julio Borges y yo sé que se me escapan varios. Te di algunos.
Hay muchos nombres, pero la capacidad, de desunir.
Sí.
Disculpa.
Hay un montón. Pero
tiene
déjame,
que ver es con los que
están diputados. Déjame marcar pausa. Déjame marcar pausa y ahora. La pregunta es muy concreta. Mira, yo no estoy entre los que... Sí, que se termine la figura de Juan Guaidó, que ya no se reconozca, ¿no? Que, o sea, a ver, es un tema muy, muy delicado, pero... ¿Qué hace? A ver, es que... Es que están enredados eso. Vamos a decirlo así rápido. Juan finalmente sale del liderazgo de Voluntad Popular. Y Juan en algún momento, por la presión que se empieza a ejercer, rompe también, aparentemente, yo sé que tras bambalinas no fue así, pero aparentemente para un frente mediático, vamos a decirlo así, rompe con Voluntad Popular y entonces ya ese es el frente que quieren dar, pero realmente nunca rompe Juan Guaidó. Pero es parte, y te lo pregunto, ¿es parte de la solución o es parte del problema? Porque finalmente Juan está emanando de lo que tú hoy mismo estás diciendo, tiene que cambiar. Entonces... ¿Qué hacer con la figura de Juan Guaidó? Y si de verdad sería mejor reformatear y buscar un nuevo liderazgo o dejar a Juan que finalmente no pudo cumplir con lo que se proyectaba y lo que se tenía en agenda hasta el día de hoy. ¿Qué me dices de eso? Después de la pausa lo hablamos. Estoy con Roberto Marrero, ex jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó, también expreso político, que se cansó de perder. Es necesario vencer, pero no se cansó de luchar, lo dice bien. Ya regreso. Estamos de vuelta. Estoy entrevistando. Me acompaña esta noche Roberto Marrero, que usted sabe, y si no lo sabe, nos acaba de sintonizar. Roberto dice, me cansé de perder, es necesario vencer. Me manda la carta precisamente donde explica el por qué decide retirarse de Voluntad Popular y planteamientos muy interesantes que hace. En esta charla que estoy teniendo con Roberto, no podíamos dejar de tocar el tema de Juan Guaidó, porque bueno, él mismo lo trae a colación. Y yo le decía a Roberto, le digo, oye Roberto, a ver, este tema de los egos es muy cierto, yo coincido contigo completamente, es algo que he venido criticando desde hace mucho tiempo. como coincido contigo que mecanismos convencionales democráticos no sirven para enfrentar una dictadura, tampoco me parece absurdo, me parece hasta tonto, inocente pensarlo. Pero donde me atoro mucho, Roberto, es con el tema de Guaidó, porque creo que es una gran oportunidad, o fue una gran oportunidad, creo que ya no lo es, pero tampoco veo cómo solucionar ese tema sin perder el reconocimiento y el apoyo de la comunidad internacional. Pero Juan viene de, emana precisamente de voluntad popular y finalmente sostenido por diferentes egos. Uno de los egos es el de Leopoldo, y tú y yo lo sabemos. Ahora, finalmente, entonces, ¿qué hacer con Juan? Porque en algún momento el propio Juan quiso zafar, quitarse esas cadenas que traía por parte de voluntad, entiéndase, Leopoldo López. Y aparentemente lo hace, pero me parece que más para un tema mediático desde el interior continuaba siendo la misma historia. ¿Qué haces con el tema de Juan Guaidó, Roberto? ¿Qué propones hacer? ¿Sí terminar con su liderazgo, no terminar con su liderazgo, buscar uno nuevo, encontrar una nueva forma de reconocimiento a nivel internacional? ¿Cuál es tu postura?
No, mi postura es constitucional, ¿no? Yo también creo que se han cometido errores y creo que el propio Guaidó debe rectificar y tiene responsabilidades, pero es el presidente encargado por el 233 de la Constitución. Eso no se puede cambiar. O sea, el hecho constitucional es que hubo un vacío de poder porque no hubo una elección válida en el 2018. Maduro cometió un fraude, no habían candidatos, estaban todos inhabilitados o presos, le quitó a los partidos políticos a sus dirigentes y simplemente no permitió que participáramos en la elección. Yo mismo participé en una reunión en el mes de febrero donde estábamos pidiendo una fecha prudente para poder hacer una primaria y ponernos de acuerdo, y no se nos permitió. Apenas habíamos terminado de salir de la reunión, convocaron las elecciones para dentro de dos meses, dando ningún chance de que nos pusiéramos de acuerdo, ningún chance de garantías electorales, y la oposición decidió no participar. Pero ese hecho configura un fraude electoral y hace que Maduro no sea presidente y deja de ser reconocido. Porque la elección de 2013, que para mí fue fraudulenta, pero fue reconocida por el candidato Capriles y fue reconocida por la comunidad internacional, era otra situación. En esa había legitimidad de origen. Maduro tuvo ilegitimidad y se deslegitimó en el desempeño, es otra cosa. Pero hoy no tiene legitimidad ni de origen ni de desempeño. No hay, lo que yo me preocupa es que en el G4 estén discutiendo si hay continuidad o no del gobierno interino. Porque cuando tú hablas con los diputados, que son los que no se reúnen con el Departamento de Estado, que son los que están en Venezuela echándole pichón, pero en nombre de ellos hablan unos dirigentes y dicen, no, es que no vamos a reconocer el gobierno interino, llega hasta el 5 de enero, se acabó Juan Guaidó y se acabó la Asamblea Nacional. Eso no es así. La Constitución no es porque un señor tenga un capricho y se reúne en un cuarto de hotel y decía con otro. Ahora, ¿que eso no soluciona el problema? No, Fernando, el problema sigue estando en Venezuela. Seguimos teniendo un gobierno ilegítimo, seguimos teniendo un pueblo que sufre y seguimos teniendo una dictadura en Caracas donde gobierna Miraflores, Maduro. Ahí está él. Esa es la realidad. Pero el hecho que esa realidad esté ahí no quiere decir que hay que eliminar y liquidar la Asamblea Nacional legítima. No estoy de acuerdo con eso y no lo debemos permitir. Y los diputados están obligados constitucionalmente y con sus electores a darle continuidad a la Asamblea Nacional legítima hasta tanto y cuanto no haya la elección libre. Y como tú dijiste, yo agrego, no solamente hay una presidencial, en Venezuela hace falta unas elecciones generales, porque la deslegitimación y la falta de institucionalidad es absoluta, no solo en el Ejecutivo, también en el Congreso, en el Legislativo. No tenemos una Asamblea Nacional válida.
Pero fíjate que me gusta mucho, por eso yo le decía al principio del programa a la audiencia, no sé si lo escuchaste, en este experimento, porque finalmente es un experimento todo lo que está haciendo la oposición para ver si logran un resultado diferente, pero siguen haciendo lo mismo. Yo decía, Roberto Marrero irrumpe con esta carta. Cuando yo la leo, veo muchas cosas entre líneas. Y irrumpe Roberto Marrero como para ser el elemento que cambie en el experimento y a lo mejor el resultado es diferente. Y cada vez lo pienso más por cómo está planteando las cosas Roberto. Fíjese usted cómo Roberto en este momento, lejos de controversias políticas, de egos, de nuevos liderazgos, Roberto es muy puntual y muy claro. Roberto se va a la Constitución. Es un tema constitucional, punto. Y es que así es como se debe plantear. Y así es como se debe ver. Ahora, lo que pide Roberto con Guaidó, que se tiene que revisar. Sí se tiene que revisar. ¿Y qué ha fallado Juan Guaidó con la tarea que él mismo había diseñado, asignado, la ruta y todo? Ha fallado, sí, ha fallado. Ha fallado. Pero lejos de todo eso, ¿qué es lo que pasa constitucionalmente, Y ahí es donde Roberto da en el clavo, que no lo dan otros liderazgos, porque no lo plantean desde esa perspectiva, lo plantean desde una perspectiva de ego, de competencia, de quítate tú para ponerme yo. Y en este caso no debe ser visto así, es un tema constitucional. Voy a hacer pausa, regreso, porque te quiero preguntar. Tú me estás diciendo, oye, Fernando, aquí lo que tiene que haber es una elección general. Pero Roberto, yo insisto en este punto. Y ahí siento, y tú me dirás por qué lo planteas así, pero me parece que es contradictorio, eso sí, en tu carta. Te puntualizo, no te critico. Tú mismo lo dices. No se puede con mecanismos democráticos convencionales enfrentar esta dictadura. No se puede, porque pues obviamente no tiene espacio la democracia dentro de una dictadura. Y tú me hablas de unas elecciones generales, y yo te digo, pero ¿cómo, Roberto? Es un mecanismo democrático convencional. ¿Cómo entonces vas a plantear por un lado que no se puede o no se debe y por el otro que sí? Pero explícamelo después de la pausa. Regreso, estoy con Roberto Marrero, ya vengo. Estoy de vuelta, me acompaña Roberto Marrero, ex jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó, también expreso político. Mire, en la carta de Roberto Marrero, que aquí la tengo por supuesto, donde Roberto explica las razones por las cuales decide separarse de Voluntad Popular, por dos razones, pero me voy a enfocar en esta, dice. La primera es pragmática, dice, si afirmamos que Venezuela gobierna una dictadura, es absurdo o cuando menos poco eficiente enfrentarla con mecanismos democráticos convencionales como un partido político, más cuando los partidos están judicializados por el TSJ del régimen. ¿Sí? Ok. Voy a parar ahí. Una elección general, que es algo que propone o ve como una necesidad, Roberto, a mi entender, es un mecanismo democrático convencional. Roberto, no sé si aquí hay una contradicción o cómo explicarlo, porque al final de cuentas es eso, es un mecanismo democrático convencional y a ti, como a mí, me parece que es absurdo buscar mecanismos democráticos en un espacio donde no existe o no cabe la democracia, que es la dictadura de Maduro. Explícame, ¿te contradices o cómo lo estás viendo?
Fíjate, decir que la lucha no es convencional no es una contradicción. Hay sanciones en Europa, Estados Unidos, Canadá y las potencias democráticas del mundo sobre el régimen de Maduro. Tenemos unas denuncias en la Corte Penal Internacional donde hay una presión importante sobre Maduro. El fiscal penal fue a Venezuela y le dio la mano a Maduro y le dijo, señor Maduro, lo estoy visitando y lo estoy imputando. O sea, no es agradable que te... Créeme que no es agradable que te visite el señor Karim Khan, porque quiere decir que tu Estado comete violaciones de derechos humanos y te hace reo de la justicia internacional. Eso es lo que llamo yo no combatir solamente con herramientas convencionales, que es inscribir un partido con unas banderitas y vas a una elección. No. En Venezuela no existen esas condiciones. Por eso es que apelamos a mecanismos no convencionales como la presión internacional de las sanciones para obligarlos a negociar. ¿Qué ocurre? Que la oposición que está negociando y las cabezas de los que están negociando estaban negociando en esa mesa, muchos de ellos tienen visiones distintas y se contradicen en la propia reunión. Eso hace que no sea efectiva la negociación y por eso es que se caen los procesos. Tú no puedes tener presión internacional y desunión en el equipo. Perdemos la fuerza. ¿Es muy difícil que se logre una elección en Venezuela? Sí, no es fácil. No te voy a negar que es fácil, que es difícil. Eso es muy, muy, muy difícil. Pero más difícil aún es si estamos desunidos. Entonces, primero tenemos que ordenarnos. La Asamblea Nacional, acuerparse. Los diputados de la Asamblea Nacional tienen que reunirse y entre ellos decidir lo correcto, que es continuar con la Asamblea Nacional vigente hasta tanto y cuanto no haya una elección, que es el mandato que le dio el pueblo, cumpliendo la Constitución. Paso segundo, al tener ese cuerpo otra vez unido, la presión internacional va a ser más efectiva, porque me consta cómo liderazgos de otros países dicen, pero ¿cómo te puedo seguir apoyando si ustedes mismos se contradicen? Y hemos pasado por la vergüenza de perder apoyos de países como Panamá o República Dominicana, porque tenemos un canciller que en los únicos dos países que visitó fueron Panamá y República Dominicana. Oh, sorpresa, los únicos dos países que dejaron de reconocer a Juan Guaidó, Panamá y República Dominicana. Entonces, hace mucho daño a esos egos y hace mucho daño a la lucha. Que no es fácil, Fernando, yo no me caigo a coba, no es fácil. Yo no estuve año y medio preso en un campo, yo estuve año y preso en una dictadura. Y sé que es difícil, pero hay que buscarle una solución. Y mientras más divididos estemos, peor. El conflicto geopolítico que hay ahora en Ucrania, ese petróleo que está dejando de abastecer al mercado Rusia, que no va a poder entrar en el mercado, esa baja que hay de petróleo en Venezuela, que es primera vez en más de 100 años que hay un boom petrolero y ni una gota de petróleo más se puede producir y ni un solo dólar ha entrado al pueblo venezolano, cuando históricamente en Venezuela, cuando habían altos precios de petróleo, todo el mundo estaba feliz. En Venezuela no habían gobiernos malos ni gobiernos buenos. Habían gobiernos con petróleo alto o con petróleo barato. ¿Qué pasó? Chávez logró con petróleo barato, con petróleo alto, destrozar la economía, y Maduro, con el petróleo súper alto, ha logrado quebrar a Venezuela. Eso tiene que solucionarse. Y tiene que haber... No hay Mandela sin Decler. Pero es que es imposible. De este lado no hay ningún Mandela, por Dios. Yo no, nadie quiere exagerar y compararnos a esos señores. Por lo menos un poquito de coherencia en la oposición para ver si logramos algún tipo de negociación medianamente decente de una posible elección. Porque si hoy quisiera alguien del régimen negociar por la presión que tiene, por las administraciones de afuera, porque las petroleras quieren entrar, desde el año pasado, desde el 2020, le hacían campaña a Biden pensando que con Biden se vivía mejor. Tú lo viste, cómo fue la campaña aquí. La gente del régimen de Venezuela decía, va a venir ahora la brisa bolivariana porque va a ganar Biden. Y pasó lo mismo, siguieron sancionados. Eso es embuste. No, el tema Venezuela se ligó con el tema Cuba, con el tema Putin, con todo. Y gracias a Dios es un tema local aquí en las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Y eso mantiene viva la geopolítica de Venezuela. Si no, estuviéramos liquidados. Entonces estamos a tiempo de reunificar a la oposición, sí, reunificar la Asamblea Nacional. Y después vemos los métodos. Pero es que si no estamos unidos, Fernando, estamos liquidados. Y tenemos que hacer eso urgentemente ya. Hay que decir al mundo, continúa la Asamblea Nacional junta y unida hasta tanto y cuanto hayan elecciones. Y así las negociaciones que se están dando son más eficientes, porque no podemos negociar con las acciones bajas y divididos.
Sí. Roberto, bueno, pero sí te voy a decir una cosa, para irme a la pausa y después escucho tu opinión. Roberto, flaco favor les está haciendo la administración Biden, flaco favor. Dentro de los factores externos, yo no estoy diciendo que haya tenido razón la dictadura con que se iba a vivir maravilloso con Biden. No, pero flaco favor les está haciendo. Ha habido unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Esa reunión que se tuvo precisamente allá por parte del equipo de Biden con el tema del petróleo, el intercambio de prisioneros. A ver, vamos a estar claros. Tampoco es que Biden y esta administración ha sido la más dura con el régimen. ¿Qué ha mantenido? ¿Qué ha mantenido sanciones? Bueno, ha mantenido sanciones, pero Roberto, ha sido muy, muy débil esta administración con respecto a la dictadura. Es un flaco favor el que le está haciendo, a menos que tú lo veas
si
diferente.
Me permites, creo
pero
que
me lo dices después de la pausa. Regreso.
Okay.
Déjame ir a la pausa para que podamos explayarnos con la respuesta. Roberto Marrero, ex jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó. Regreso para escuchar. De vuelta con Roberto Marrero, jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó. Te digo, flaco favor le está haciendo Biden. Ese intercambio de los de Citgo por los narcosobrinos, por ejemplo. Ay. La reunión con el conflicto del petróleo por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania. Y entonces fueron a ver qué se podía hacer allá con Nicolás. Digo, Roberto, no, tampoco es que ha brillado maravillosamente la administración Biden con respecto al tema del régimen, ¿no?
Sí, yo creo que subestimaron y que se pusieron a creer la palabra del régimen. Le fue muy mal políticamente y en la opinión pública local. Y también hay que reconocer y destacar acciones como las del senador Bob Menéndez, que se distanció inmediatamente y le plantó cara a las acciones de la administración diciendo no estoy de acuerdo y no acompaño eso. No, porque los conoce. El tema es que las administraciones a veces cuando llegan nuevas llegan pensando que todo lo que hizo la administración anterior es malo. Eso tiende a pasar. Y la verdad que no todo lo que hizo el anterior es malo. Creo que están aprendiendo por se dieron cuenta de con quién están tratando, independientemente de que me lamento mucho los presos políticos que siguen en Venezuela. Y por eso que te digo, ¿qué es lo que yo creo que debería ocurrir? Para poderle creer a Maduro que de verdad va a haber una elección, debe haber liberación de presos políticos. En Venezuela hay más de 300 presos políticos civiles y militares. Debería haber cese de la persecución política y a la disidencia. Este programa no se ve en Venezuela. O sea, nuestra familia no lo puede ver porque simplemente está prohibido CNN en Venezuela. Eso no puede ser. O sea, así no puede haber una democracia en un país. Si esos elementos cambian, entonces sí hay elementos para creer que pudiéramos ir rumbo a una elección pactada para una transición hacia la democracia. Yo siempre hablo de transición hacia la democracia. No hablo de que vamos a llegar a una democracia, que esto es una maravilla, que la próxima elección es un carnaval electoral, pero también quiero dejarte claro algo. Creo en el proceso electoral como un hecho de protesta, como lo fue en Barinas. En Barinas, hermano, le ganamos al hermano de Chávez y después le ganamos al yerno de Chávez, al papá de su hijo, que era el canciller Arriaza. A ambos dos le ganamos. Por cierto, en proceso hubo unidad, pero unidad consensuada, con política. O sea, que hay que... Pero estaban unidos y creían en lo que estaban haciendo. Y le ganamos, por cierto, con muchos votos chavistas, Fernando. Gente de sectores populares, municipios que nunca habíamos ganado. Que ni siquiera en el 2015, cuando sacamos 112 diputados como oposición unida, ganamos en esos sectores, ganamos en Barinas y en muchas partes de la Venezuela rural. Bueno, esos venezolanos que están ahí, que ya no son... Que pueden ser chavistas, que votaron por Chávez, pero están hostigados de Maduro, están esperando una elección. Y nosotros no podemos negarnos a una posibilidad electoral. ¿Que no es fácil? No es fácil. ¿Que el régimen es dictatorial? Sí. Pero hay muchos ejemplos de países con dictaduras que por vías democráticas pactadas y transiciones han logrado salir adelante. Muchísimos casos, no solamente uno. Eso sí, hace falta de lado y lado. Y de este lado tenemos que unirnos para poder generar las condiciones para que podamos llegar a eso.
No te voy a decir que no, porque tienes razón, pero lo veo muy cerca de lo imposible. Roberto, es un gusto hablar contigo. Tú y yo podríamos hablar durante muchas horas, pero no las tengo en el programa, así que ya me tengo que despedir. Te mando abrazo, Roberto. Gracias por la confianza, por supuesto. Gracias por enviarme la carta para entender tu postura. Y estamos en contacto. Estamos en contacto. Sabes que es bienvenido aquí.
Gracias, hermano. Dios te bendiga.
Un abrazo fuerte. Roberto Marrero, ex jefe de despacho del gobierno interino de Juan Guaidó, me acompañó esta noche, se nos fue rapidísimo el programa. Soy Fernando del Rincón para decirle, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si usted quiere, solo si quiere, lo veo mañana. Muchísimas gracias, buenas noches.